El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias. Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte diferentes voces y puntos de vista sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas. Que no te la cuenten. Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos en una nueva edición del resumen semanal de noticias del Comecuco, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En esta edición, la número 237, les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Y en este primer reporte damos paso a Radio Comunitaria La Leñera de Potrerillos, que nos informa sobre un taller para contar la verdadera riqueza de nuestras montañas.
Taller de Geología de Potrerillos. En el marco del ciclo de talleres que viene realizando la Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Potrerillos, denominados Herramientas para Fortalecer la Convivencia en el Área Ambiental Protegida, el sábado 23 de octubre, a partir de las 10, se realizará un recorrido por el sendero de la Tosca Colorada, y así podremos conocer un poco más sobre la geología de Potrerillos. Escuchamos a Osvaldo Bordonaro, geólogo y ex investigador del CONICET del Llaniglia de Mendoza.
Los cerros que rodean el Valle de Potrerillos tienen una historia geológica que fue grabada durante millones de años. Por ejemplo, entre las rocas que integran la Tosca Colorada, reconocemos una historia geológica de millones de años. Esas rocas se formaron hace unos 220 millones de años durante un periodo llamado Triásico, que ocurrió en los comienzos de la era Mesozoica. Allí habían ambientes de ríos, lagos, pantanos, donde se acumulaban montones de sedimentos de arena, gravas, limos, que se acumulaban y quedaron sepultados a varios metros de profundidad. Luego, por la acción del calor y la presión que tiene el interior de la corteza terrestre, estos sedimentos se compactaron y formaron unas rocas que se conocen como conglomerados o areniscas o limolitas. Allí quedaron enterradas durante otros tantos millones de años, hasta que finalmente, durante la era Cenozoica, fueron desenterrados y elevados, sacados a la superficie, por lo que se conoce como la orogenia andina. Esas fuerzas tectónicas, que son ocasionadas por las placas tectónicas, trabajaron como una especie de gran topadora que arranca esos sedimentos desde muy profundo y los levanta en forma de montañas. Recién allí, cuando estas montañas están expuestas en la superficie, hace esto unos 2 millones de años aproximadamente, comienzan a trabajar sobre esos materiales rocosos la meteorización, la intemperización, la erosión, que son las encargadas de ir tallando y grabando el relieve que actualmente tienen esas rocas. Por eso decimos entonces que estas rocas nos cuentan una historia, son como una especie de libro a la naturaleza abierta. Por eso las rocas también hay que conservarlas, hay que cuidarlas, hay que protegerlas, no hay que destruirlas, no hay que pintarlas, porque nos están dando esa información. También esas rocas son partes del patrimonio cultural que tiene la provincia de Mendoza.
Ahí escuchábamos a Osvaldo Bordonaro, quien estará a cargo de este taller. La convocatoria es para el sábado 23 de octubre a partir de las 10 horas en el informador turístico de Potrerillos. Informó Radio Comunitaria La Leñera para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Y nos vamos ahora con Radio Comunitaria Cuyum, que nos trae un informe sobre memoria y justicia. En este caso, a 11 años del asesinato de Mariano Ferreira.
Al cumplirse 11 años del asesinato de Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, hablamos desde Radio Cuyum con María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, quien fue una de las abogadas que logró una sentencia a dirigentes sindicales, integrantes de Barras Bravas y policías. Igualmente, después de obtener una sentencia ejemplar, aún siguen impunes los responsables políticos.
11 años de un fallo que tuvo algunas características muy peculiares. O sea, por un lado, fundamental, los primeros tres nombres que aparecen en la condena, Pedraza, Fernández, Díaz, porque si bien Díaz sí estuvo presente dirigiendo la patota reclutada por la Unión Ferroviaria con acuerdo con la empresa UGOFE para realizar aquel ataque criminal, Fernández y Pedraza fueron condenados como autores intelectuales por haber sido los jefes y quienes, como se pudo acreditar con audios, con documentación, con declaraciones testimoniales, quienes pergeñaron de conjunto con otras partes que no llegaron a juicio, como funcionarios del ámbito ministerial, como la propia conducción de la empresa, de la patronal UGOFE, toda la estrategia para lo que resultó en definitiva en el fusilamiento de Mariano y las gravísimas lesiones que sufrió Elsa, más otros compañeros más, como el compañero Ariel Pinto o el compañero Nelson Aguirre, que también es a quienes se hace referencia cuando se habla de homicidios en grado de tentativa en la condena. Son tres homicidios en grado de tentativa, porque si bien las lesiones de ellos fueron de muchísima menor envergadura que las de Elsa, que sigue al día de hoy recuperando muy poquito a poco sus capacidades físicas, afortunadamente las intelectuales plenamente conservadas, sí pudieron haber muerto porque fueron además disparos con balas de plomo. La segunda cuestión es la condena a los comisarios Mancilla y Ferreira, que no fueron imputados y condenados por parte de nuestra querella, digo, imputados y por parte del tribunal condenados, como se suele decir, por una mera complicidad, encubrimiento, en términos de liberación de zona, sino como partícipes necesarios de los homicidios y homicidios tentados. Es decir, esto no fue una simple liberación de zona, siempre lo resaltamos, por eso hablábamos siempre del plan tripartito, de tres patas, de la burocracia sindical, del aparato represivo estatal y de la patronal, porque lo que hizo la Policía Federal en esa larga jornada de lucha de los compañeros y compañeras tercerizados fue primero facilitar el ataque y después permitir que se realizara y garantizar la salida indemnes del lugar de atacantes y de las armas.
Reportó para el resumen semanal del Comecuco, Radio Comunitaria Cuyum 89.3.
Vamos ahora con Giramundo Televisión Comunitaria, que nos trae un informe sobre la lucha por el acceso a una vivienda digna.
El siguiente informe corresponde a Giramundo TV, donde acompañamos al movimiento de inquilinos de Mendoza a realizar un petitorio acorde con el artículo 14 bis de la Constitución, que plantea vivienda digna y a precios acordes para trabajadores dentro de las familias que conforman esta agrupación. Se encuentran 150 familias, de las que varias de ellas son personas con discapacidad y jubiladas. Vamos a escuchar la voz de las referentas del Movimiento de Inquilinos de Mendoza.
Bueno, buenos días. Muchas gracias a Giramundo por este espacio, por hacer visible nuestro reclamo. Nosotros somos un grupo de inquilinos que venimos reclamando desde enero, desde este año, que nos hemos autoconvocado. En el día de la fecha hemos hecho la presentación de un petitorio en carácter de ley en la legislatura, en la Comisión de Derechos y Garantías, debido a que desde enero, como les decía, hemos estado reclamando y hemos seguido institución por institución, paso por paso, lo que nos ha pedido la provincia que hagamos el trabajito fino.
Buenos días, mi nombre es Georgina Gómez, soy la vicepresidenta del movimiento y gestora del mismo movimiento, trabajando junto a Marcela, junto a Cielo, y a todos los inquilinos por nuestra casa propia.
Básicamente nuestro trabajo, mi nombre es Cielo, soy la secretaria del movimiento, empezó convocándonos en el Parque Central en enero. A partir de ahí y a la fecha hemos presentado, como dijo Marcela, las notas correspondientes al IPB. Hemos tenido reuniones con la presidenta del mismo y hemos presentado las notas de todos los inquilinos en los diferentes departamentos como nos han pedido. Como dicen mis compañeras, el día de hoy estamos acá, frente a la Casa de Gobierno, para poder hacer efectiva la entrega de la nota y pedir, por favor, que se nos haga, nos den el turno, en realidad, para poder hacer nuestra personería jurídica.
Queremos aclarar que todo esto que hemos hecho, que venimos haciendo, es en nombre de las 150 familias que tenemos hasta el momento, que conforman el movimiento, y que tenemos muchas familias que las estamos ingresando en lista de espera, porque esto no es un problema provincial, esto es un problema nacional. Nosotros estamos acá haciendo escuchar la voz de Mendoza, pero esto es nacional. Tenemos entre nuestros movimientos gente con discapacidad, que tendría que ser prioridad uno para el gobierno. Tenemos casi 50 familias con discapacidad que no tienen casa, que alquilan, que están hacinadas. Tenemos casi 50 familias de jubilados, entre ellos jubilados viudos, jubilados discapacitados, gente que está hacinada. Entonces esto no es que a mí se me ocurra juntarme hoy día y no quiera trabajar y venir a visitar al señor gobernador. Esto es un reclamo que nosotros le venimos pidiendo al gobierno de Mendoza y que en octubre estaban ocupados en las PASO y ahora están ocupados con las generales. Entonces les pedimos que tengan un ratito para nosotros y nos reciban nuestro proyecto de ley que hemos presentado hoy en Derechos y Garantías.
Yo estoy agradecido de esta gente que yo los he acompañado y espero que tengan un gran éxito y que todo se le haga realidad. Yo también estoy en la misma situación que ellos, porque yo alquilo, la jubilación no me alcanza, escasamente para pagar el alquiler, como les comenté acá a las chicas, que hice una nota, en fin. Bueno, entonces yo quiero de mi parte agradecerle a esta gente, que todo les salga bien, que tenga un buen éxito y todo lo podamos lograr.
Este fue el informe de Giramundo TV, el canal 34.1 de la TDA, para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Y llegando al final de esta edición del resumen semanal del Comecuco, Radio Comunitaria Cuyum nos trae una buena noticia para el sector de la salud de Mendoza. Una sentencia judicial a favor de las y los médicos residentes.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza sentenció esta semana al gobierno provincial a pagar 100 millones de pesos en aguinaldos a médicos residentes. El máximo tribunal falló a favor del reclamo realizado por la Asociación Mendocina de Profesionales, AMPROS, para que cientos de médicos residentes que llevaban 10 años sin cobrar el sueldo anual complementario lo hagan. Claudia Iturbe, de AMPROS, señaló a Radio Comunitaria Cuyum la importancia del fallo judicial que obliga al Estado a equiparar el salario de residentes provinciales con el de Nación.
Cumplido el gobierno desde el 2008 al 2018, porque no les estaba pagando el sueldo anual completo a los residentes nacionales, porque tenemos dos tipos de residentes y unos provinciales. El residente nacional cobra el 30% de lo que cobra el residente provincial. Por lo tanto, la ley que dice que tiene que equipararlo al provincial, y lo equiparaban, pero no en el salario, no en el anual, digamos, que es del 2008 al 2009, que ni siquiera le equiparó el sueldo. Todo eso, en el 2018, cuando nosotros como AMPRO tomamos el reclamo, el gobierno, ¿qué hace? Dice, sí, tienen razón, voy a empezar a pagarlo. Y empieza a pagar el aguinaldo, pero se olvida de ese retrocho al 2018. Por lo tanto, iniciamos las acciones judiciales, Corros hace las acciones judiciales de manera sin costo, ¿no? Ningún costo para nuestros afiliados. Y bueno, que ha llevado este proceso hasta el 2021, donde la Corte Suprema en pleno falla a favor de estos trabajadores en formación, como decimos nosotros, Y bueno, para nosotros es un hecho histórico y son 100 millones de pesos, ¿no? La verdad que es un monto muy importante y que hace al reconocimiento, ¿no?, de estos, de esta gente que trabaja, de estos profesionales tan importantes para la salud de la población.
El gobierno de Mendoza tiene 2 meses para cumplir la sentencia otorgada por la justicia.
El gobierno de la provincia tiene 60 días para pagar a cada uno de los residentes, ex residentes, porque ya se han recibido, ya son 751 residentes. Y aparte que lo importante que es actualizado con el monto, con el valor UVA, que es el alto en este momento, la tasa más alta que se paga, diría que está por encima de la inflación, que es del 60%. Realmente es un logro muy, muy importante de AMPRO, uno más, digamos.
Reportó para el resumen semanal del Comecuco, Radio Comunitaria Cuyum 89.3.
Y así llegamos al final de esta edición del resumen semanal de noticias del Comecuco. Agradecemos especialmente a todas y todos los que escucharon este espacio y los invitamos la semana que viene a seguir enterándonos sobre qué es lo que pasa en nuestra región. En la edición y locución, Javier y Eugenia de Radio La Leñera. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.